su programa nuclear y llevar a cabo negociaciones serias. El acuerdo nuclear de Teherán con las potencias mundiales concedió a la nación un alivio de las sanciones a cambio de que limitara su programa nuclear, pero en el 2018 el entonces presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del tratado e impuso sanciones contra Irán. Las negociaciones involucran a todas las partes del acuerdo nuclear original: Irán, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia y China. Pero Irán se rehúsa a hablar directamente con el enviado estadounidense, que participa a través de los demás miembros. Teherán insiste en que su programa nuclear tiene fines pacíficos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Richie Pérez. Voz informativa Ricardo Espinosa, para Radio y Televisión Martí.
Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Un saludo afectuoso, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan desde nuestra querida isla de Cuba. Les habla Germán Miret de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, y hoy tengo el honor de conducir este nuevo programa de La Cuba que perdura. En este día tenemos como invitado especial a un querido amigo, un gran patriota, expreso político que sufrió más de 20 años de prisión en el presidio político más cruel imaginable. Se trata de Ángel de Fana. Y estando tan cerca de la Navidad, la conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hemos invitado a Ángel para que nos hable de cómo los presos políticos en Cuba mantuvieron esa tradición dentro de la cárcel, a pesar de la represión, de la escasez y de los castigos que enfrentaba cuando eran descubiertos. ¿Qué los animó a manifestar sus creencias y cómo lo hicieron? Ángel, bienvenido. Gracias por venir a compartir tus experiencias y vivencias de la presión política con nosotros. Y como sé que cuando uno habla de su vida no hay que preparar nada, te dejo que comiences por donde tú quieras.
Muchas gracias, Germán. Para mí, de verdad, que estar aquí en esta emisora patriota es un gran placer. Yo, en el término de la radio, bueno, muchos años estuve trabajando en este tema también, en La Voz del Cid, durante muchos años. Más de 10 años trabajé en La Voz del Cid, ¿verdad?
Sí.
Y creo que la labor que se realiza de llevar un mensaje patriótico, un mensaje de amor al pueblo cubano, a través de estas ondas es importante. O sea que yo siempre felicito a Orlando, felicito a toda la gente del directorio por la labor que realiza esta emisora. Cuando yo caí preso en 1962, ya en nuestro país había grandes manifestaciones de represión religiosa. Ya habían expulsado a los sacerdotes, ya habían cerrado iglesias, ya había presión, sobre todo con los niños, para evitar que fuesen catequizados, para impedir que fuesen a las iglesias. O sea, ya había comenzado ese proceso que después, a finales de la década de 60, prácticamente se convirtió en la Edad Media. Tú sabes, en la Edad Media no cristiana, ¿no?
Exactamente.
En nuestro país. Pero cuando llegamos a presidio, una gran parte de los presos políticos cubanos éramos católicos. Yo te diría que la gran mayoría, de la misma forma que la gran mayoría del pueblo cubano era católico, la gran mayoría, bueno, de los presos políticos, porque era el pueblo cubano que estaba preso.
Y era la gente que estaban educadas en contra del comunismo.
Correcto.
Que conocíamos de las persecuciones comunistas a las iglesias en los países comunistas, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, todos esos países. Así que nosotros tenemos esa experiencia. Por eso fue que muchos hubo que hacer algo, que lanzarse.
Las escuelas católicas
cerraron todas también.
Completa. Y los estudiantes de esas escuelas eran en muchos casos vanguardia de la lucha por el rescate de la democracia y de la libertad. Muchos mártires, tú escribiste un libro o organizaste un libro que compila
los mártires de la Iglesia Católica en Cuba. Más de 50.
Fusilados y muertos en combate. Pues bien, cuando llegamos a Presidio, en la etapa que yo llegué, porque al principio hubo sacerdotes presos, que estaban alzados en el escambray, habían varios sacerdotes presos, como cuatro, si no me falla la memoria, pero cuando yo llegué ya no había sacerdotes presos. Los últimos habían salido más o menos en la época cuando salieron los invasores.
Uh-huh. 62, 63, por ahí.
Cuando yo caí preso, incluso, di la casualidad, que estando yo en la cabaña, yo caí en septiembre del 62, en diciembre salen un grupo de ellos, y estando yo me llevan a donde, en una galera que estaban vacías en ese momento, que le decían las especiales, donde había estado yo primeramente preso, y estando allí para ver al abogado, pues te llevan ahí para ver al abogado, veo que estaba al final a un preso que sale, y era un sacerdote, yo no lo conocía, yo no lo sabía. Después, con el tiempo, me lo identificaron, que él salía, ese día salía.
Le daban la libertad.
Él venía de Isla de Pino. Y entonces, bueno, pero había una comunidad católica organizada. Sobre todo ya cuando llegamos a Isla de Pino. En la cabaña todavía se rezaba el rosario todas las noches. Es lo que se hacía cuando se iba a apagar la luz. A las 9 se rezaba el rosario siempre. Todas las noches.
¿Y cuál era la actitud de los no creyentes?
De gran respeto. O sea, había un silencio absoluto. Completamente. Uh-huh. Siempre. Cuando los católicos hacíamos nuestro culto, lo mismo las oraciones dominicales, cuando teníamos misa, cuando había sacerdote, o el rosario que se hacía siempre, los no religiosos hacían absoluto silencio. De la misma forma que nosotros hacíamos silencio cuando los protestantes hacían su culto, que también ellos lo hacían. Pero ya cuando llegué a Isla de Pinos, en julio de 1963, ya me encontré con iglesia organizada. Repito, no teníamos sacerdotes, pero había una iglesia organizada.
En el sentido de pueblo de Dios
organizado. De pueblo de Dios. Había iglesia organizada fundamentalmente bajo la dirección de las asociaciones católicas, laicas.
La agrupación católica universitaria.
Sobre todo la ACU.
La Acción Católica Cubana.
La Juventud Obrera Católica Cubana. Correcto. Uh-huh. Fundamentalmente organizada alrededor de las organizaciones católicas, laicas. Y entonces se hacía todos los días en el sexto piso. Nos reuníamos los católicos, muchos. No todos, pero un gran grupo. Y se hacía rosarios todos los días. Y entonces los domingos hacíamos una oración dominical, que en esa época era muy sencillita. Pero ¿qué pasó? Que entonces cae Loredo preso.
Padre Loredo.
El padre Miguel Ángel Loredo, franciscano, cae por razones totalmente injustas. O sea, no hay razón.
Querían meterlo en la cárcel.
Querían meterlo en la cárcel por su labor de proselitismo.
Sacarlo de la calle, era lo que
querían hacer. Correcto. Y cumplió 10 años. Y entonces, cuando llega Loredo, llega a la circular donde yo estoy en esa época, y ya estaba el trabajo forzado, y Loredo ya reorganiza, entonces ya él como pastor organiza la iglesia y hace un consejo pastoral, que yo fui miembro del consejo pastoral, el primero que se hizo, éramos como 10 o 12. Muchos de ellos que procedían de las instituciones, asociaciones católicas, de la ACU, de la JAC y la JOC, y otros que no pertenecíamos a asociaciones católicas. Y entonces el consejo pastoral. Y ya entonces teníamos misa. Pero además de eso, en las otras circulares se organizaba también. Habían consejos pastorales ya que se marcaban.
Sí, porque era un solo sacerdote.
No podía estar en todas las circulares, claro. Pero sí había comunicación. Yo me acuerdo, por ejemplo, Jorge Guzmán, que es padrino de uno de mis hijos, era el presidente de la comunidad católica en una circular. Jorge Arratía, que es el padrino del otro hijo mío, era el presidente de otra circular. Okay. O sea, así, y se organizaba. Y entonces, siempre en Navidad nosotros teníamos que celebrarla. Teníamos que celebrar porque Cristo nace ahí, que nacía. El pesebre estaba junto con nosotros en una celda. o en una galera o en una circular. Cristo nace siempre donde estemos nosotros, junto con nosotros.
De acuerdo.
Y entonces teníamos que celebrar esa alegría del nacimiento de nuestro Señor. Y lo hacíamos en las condiciones que pudiésemos. Era muy difícil en la prisión.
Me imagino.
Celebrar la prisión. Pero yo te digo que de verdad, lo digo con entera sinceridad, que las navidades más lindas que yo he pasado en mi vida las he pasado en la prisión. Porque, por ejemplo, en la cabaña, en la de Pino no podíamos hacerlo tanto. En la de Pino sí hacíamos los coros más fantásticos del mundo. Los mejores coros.
Es porque tenían coros organizados, bien montados.
Yo soy director del coro. Uh-huh. Okay. Y lo era desde la prisión, desde la de Pino, era uno de los directores de coro. Y entonces, en la circular, que eran 5 pisos y el 6º piso estaban bien, pero los 5 pisos, en cada piso había un coro. Bien, acuérdate que en una circular había 1.200 presos aproximadamente. Puede haber más, 1.400, pero aproximadamente 1.200. En cada piso había un coro de la gente que vivía en ese piso. Y tú tenías que saber cantar para cantar en el coro.
Sí, pero yo no hubiera podido participar.
No, pero ahora sí puedes cantar en los coros que hacemos aquí, que después de eso vamos a hablar.
No, que me votarían también.
Ok, entonces, se hacían coros, entonces cantaba el primer piso, después cantaba el segundo. Tú sabes, hacíamos un concierto de villancicos y se cantaban 8, 10. Cada piso generalmente cantaba 2 villancicos.
¿Cuál era la reacción de los carceleros?
Ellos, en la circular había un guardia en el centro de la circular hay una torre, y ahí está el guardia, y ellos se quedaban callados, siempre.
Ellos también respetaban.
Ellos respetaban. En ese caso, sí, en ese caso, ellos respetaron eso. Y entonces nosotros siempre había, igual que 31 de diciembre, también lo hacíamos, se daba un mensaje. Después que terminaba el concierto de villancico, se daba un mensaje. Uh-huh. El mensaje es al mundo. En este caso, el mundo es el guardia que está delante de nosotros. Y los que están abajo, que también nos están escuchando en el rastrillo. Uh-huh. O sea, en la puerta, sí. que había 3 o 4 también. Y era un mensaje de amor, un mensaje, tú sabes, que siempre lo hacíamos. Eso se mantuvo. En la cabaña, después cuando regresamos a la cabaña, los que somos de La Habana, pues allí tuvimos distintas oportunidades. Por ejemplo, una Navidad donde estábamos cansoncillos. Sin cama, sin visita, sin nada, y ahí no podíamos hacer prácticamente nada. Pero sí cantábamos los villancicos, siempre se cantaban los villancicos. Pero después, en el año 68, yo recuerdo que fue cuando cambiaron a Ramiro Valdés de ministro, vino Sergio del Valle. Hubo un poco de alivio represivo, unos meses, casi un año, donde no hubo mucha represión. Tú sabes, los guardias se hacían un poco de la vista gorda, y entonces si teníamos visita. Y pudimos entonces adornar las galeras. Yo te digo que son maravillosas. Aquellas galeras, es una pena que no hubiésemos tenido
fotografía de aquello.
O video para video. Fotografía. Porque eran cosas maravillosas, porque la creatividad de la gente. Yo pintaba, por ejemplo, y hacía, se hacían postales de Navidad y se las sacábamos en las visitas y hacíamos.
Postales de felicitación.
Cientos de postales. Hacíamos con lápices de colores. O con tempera, cuando teníamos posibilidad, con cualquier cosa, con pintura, con yodo, con mercurio cromo, con azul de metileno, tú sabes, con los colores del botiquín se hacían.
Los robaban de la enfermería.
Claro, del botiquín, de la enfermería, y con eso hacíamos los colores. Se hacían nacimientos con pan, con pasta, con macarrones, se hacían las figuras. Había gente de verdad que son
artistas, de verdad.
Artistas, las vestían, y se hacían arbolitos. Se sacaba un palo de escoba y le ponían los hierritos a las camas, arrancaban de las camas los hierros, y después los vestían.
La figura representaban siempre a la Virgen María, al niño, a los Reyes Magos.
Siempre, eso se hacía, todas las figuras se hacían. Ajá. Ya te digo, a veces con papel de periódico, si tú pegas, tú coges pan, con el pan tú tienes pegamento.
Lo pegas.
Y pegas una hoja con otra.
Estilo papier maché.
Correcto, y hacían figuras. Yo no lo sé hacer, pero habían maestros haciendo estas cosas. Y se hacían los arbolitos y se hacían muchas cosas de esas. Incluso siempre la comunidad católica, en este caso era la que más trabajaba.
Sí, pues era la más numerosa.
Era la más numerosa, sí. Y yo te diría que también, como habíamos hablado, la más dentro de nuestro país, la más formada religiosamente. Y nosotros hacíamos todos los años, después, ya cuando estábamos, regresamos de Isla de Pino, hacíamos un concurso literario y de pintura chiquita, porque la cosa que lo hacía la comunidad católica, lo hacía la comunidad, o sea, el concurso de Navidad, se hacía siempre, todos los años.
Escondido siempre, sin
pedirle permiso. Sí, no.
Cuando, sin pedirle permiso a nadie.
No, todo eso los guardias después te lo arrebataban, te lo rompían y lo volvíamos a hacer, así era siempre.
Exactamente.
Si los guardias no decían, esto nosotros no lo hacíamos, entonces.
Sí, por supuesto.
Era todo en contra de la voluntad de la guarnición. Y muchas veces nos destruyeron todo lo que hacíamos, adornos de galería, entrar y acabarnos. Y después el otro día nosotros volver a empezar otra vez. En los concursos de Navidad es muy interesante. Aquí hay cosas que se han publicado que provienen de los concursos de Navidad. La gente, vaya, los no católicos se emocionaban y querían, siempre nos estimulaban, ¿no? Para que nosotros lo hiciésemos. Y así fuimos y se hacía la predicación. Repito, en todas las prisiones que estábamos, incluso yo recuerdo, Germán, en Boniato, cuando estábamos tapiados, que ya no salíamos al pasillo ni nada, estábamos tapiados, el cajoncillo ahí en Boniato, en la tapiada, donde tú tenías un huequito en la eso, y ahí cantábamos, cada uno desde su celda, como ya no lo sabíamos, yo seguía siendo el director y daba la voz, el tono, y ahí cantábamos y se hacía la oración. Se hacía la oración, yo me acuerdo, hubo un tiempo de frente a mí estaba Jorge Valls, y entonces. Yo era presidente de la comunidad católica, debo decirlo, después que Loredo salió de la prisión, él me ordenó a mí, me nombró.
¿Te nombró?
Me nombró, yo, sí, me nombró el presidente.
Dedazo.
Claro que eso, en la iglesia no se hace elecciones, nada más que con papa. Pero no, nos llevábamos bien y teníamos una gran disciplina y la gente cooperaba con la iglesia, cooperaba como nosotros como iglesia, porque éramos iglesia. Y entonces había respeto. Y yo recuerdo cosas como, por ejemplo, una época estando nosotros en la cabaña donde teníamos diferencias notables con el obispo de La Habana, y teníamos diferencias con el nuncio, tú sabes.
Sí, claro.
Y entonces había hermanos, había compañeros que me decían, no, pero yo no voy a rezar por los obispos, pero hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo, sí señor, tenemos que hacerlo, y la gente lo aceptaba.
Hay que rezar por él para que cambie.
Y lo aceptaba, y rezábamos por los obispos en la oración. La oración muy bonita. Y ahora, Germán, las tradiciones y estas cosas de la Navidad en presidio, la hemos traído al exilio. Desde que yo llegué al exilio en 1984, sobre todo Mayita, Alejandro Moreno Maya, que es un gran activista, era de la JAC en Cienfuegos, y en La Habana, y un gran activista, y otros más, Grau, muchos más. Vamos a hacer lo mismo que hacíamos en la prisión. Habían llegado ya antes que yo varios hermanos, cientos de católicos, miles, y entonces empezamos a hacer otra vez los coros, y lo hemos mantenido hasta este año, todos los años lo hacemos. Tiene la variedad ahora de que somos nosotros y las expresas. O sea, los dos juntos.
Coro, que las mujeres no quisieron esas cosas.
Las mujeres sí lo hacían también. Sí, sí. Polita Grau era la directora del coro en la prisión de mujeres. ¿Cómo que no? Y ellas hacían nacimientos en vivo, todo eso. También. Ellos eran cosas muy bonitas, muy bonitas, muy bonitas, muy bonitas. Lo que pasa es que ellas son...
Poca información
sobre el presidio de mujeres, pero sí, sí, ellas lo hacían todos los años, lo hacían igual. Tú sabes, cantaban villancicos, etcétera. Era muy bonito. Y ahora lo hacemos juntos. Lo hacemos juntos, incluso lo hacemos un poco ecuménicamente. Tú sabes, algunas cosas, ponemos algunos protestantes, entran al coro y cantan con nosotros, y lo hacemos todos los años. Ya después se ha dejado de hacer, pero al principio, en los primeros años en el exilio, también hacíamos, igual que en la prisión, hacíamos nacimiento como lo hacíamos en la prisión.
De la misma manera, las mismas materiales.
De la misma manera, tú sabes, yo creo que una vez lo llevamos allá a la ermita.
A la ermita, cuando un homenaje a Loredo, algo
correcto,
de eso fue.
Llevamos nacimiento, llevamos una figura y todo, y el arbolito y todo, como lo hacíamos en la prisión y lo exhibimos ahí en la sala Varela, Félix Varela. Sí. Lo seguimos haciendo, y eso creo que es gran importancia. Y nosotros, el otro día me entrevistaban sobre este tema, y me decían sobre la represión, y cuál era el futuro, si yo pensaba, ¿no?, que el futuro. Le digo, mira, la iglesia en Cuba siempre ha existido, tú sabes. O sea, los comunistas... quisieron, le arrebataron casi todo lo que pudieron al pueblo cubano. Y en gran medida tuvieron éxito, pero no pudieron completamente arrancar la iglesia de nuestro país. No pudieron. Y entonces yo tengo testimonio personal, mi propia familia, donde todos los años ponían el arbolito y ponían el nacimiento y lo ponían en el portal para que se viera.
Pésele a quien le pese.
Se ponía. O sea, siempre ellos hicieron todo lo posible para acabar.
Mira, esto me recuerda a un pasaje de la Biblia que le dicen el resto de Israel. Es una frase famosa en la Biblia y es que quiere decir que el pueblo israelita iba perdiendo gente por desencanto, estaban en el desierto, los 40 años que fueron, que estuvieron en el desierto y demás, pero siempre había un resto, un grupo de personas que seguían fieles, y ese grupo de personas volvía a construir al pueblo, a organizar al pueblo de Dios, y entonces es conocido como el resto de Israel.
Es el resto del pueblo cubano que sigue
en
ahí.
En Cuba, ¿no?, hubo un resto de católicos cubanos que se mantuvieron.
Se mantenía crecido.
A pesar de todo.
Ahora, y ha crecido ahora. Tú sabes, y yo tengo un gran respeto, de verdad, por los hermanos nuestros dentro de la isla, que a pesar de todas las dificultades, de toda la represión que siguen teniendo sobre ellos, que se mantienen fieles a la iglesia. Y que han hecho.
Y cómo hay vocaciones de jóvenes.
No,
la mayoría de los jóvenes sacerdotes en Cuba hoy en día son cubanos,
sí,
son muchachos cubanos.
Sí, sí, sí.
Criados dentro de ese ambiente que han vivido toda su vida bajo el comunismo, y sin embargo, gracias a aquel resto de cubanos católicos, ellos han podido seguir su vocación.
O sea, que yo vivo con gran certeza y con optimismo de que cuando haya libertad en nuestro país, volverá a la iglesia nuestra.
No, va a renacer.
A renacer grandemente, porque ahí se mantiene. Está viva, la iglesia está viva. Y estoy seguro que en este momento muchos de los que nos están escuchando o ya lo tienen preparado o están preparando cómo van a celebrar la Navidad dentro de la escasez, dentro de las dificultades.
Exactamente.
Y a pesar de la represión.
A mí me viene a la mente cómo los muchachos que murieron en el paredón de fusilamiento gritando ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cristo Rey! Yo eso lo llevo al himno de la Acción Católica Cubana, que decía ¡Viva Cuba, creyente y dichosa! ¡Viva Cristo, monarca ideal! Entonces el recuerdo de aquel himno le daba la fuerza a los muchachos para enfrentarse a los fusiles en el momento que los estaban asesinando, para gritar eso, ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cristo Rey! Yo creo, vaya, que el ejemplo de esos muchachos se transmitió después a los que no fusilaron, que pasaron por la prisión política y llevaron todas aquellas costumbres, creencias y demás que el pueblo cubano siempre las ha mantenido, las ha querido. En el exilio no ha habido nunca una Navidad que no haya nacimientos, arbolitos y demás en casa de un cubano.
Claro.
Aquí tenemos más posibilidades económicas y todo. La gente adorna sus casas por fuera y demás. Y eso es lo que aspiramos nosotros, que suceda dentro del pueblo de Cuba, aún hoy, que tenga la valentía de expresar su religiosidad, sus sentimientos, su alegría de celebrar la Pascua del Señor, el nacimiento del Señor, y que lo manifiesten. Y eso se contagia.
Le hace bien a la persona. Mira, cuando nosotros hacíamos un nacimiento, adornábamos una galera, el lugar donde estuviésemos, las celdas, y los comunistas nos las arrancaban, tú sabes, te queda un poco de pesadumbre. Pero tú sabes qué, nos alentaba a seguir adelante.
Claro.
Para seguir. Creo que es bueno.
Bueno, desafortunadamente hemos llegado al final de un nuevo programa de La Cuba que Perdura. Esperamos que haya sido de interés para todos ustedes. Solamente me queda dar gracias a mi amigo Ángel de Fana por su valiosa participación. Le doy gracias también al Directorio Democrático por darnos la oportunidad a la Fundación Padre Félix Varela de Miami de comunicarnos con ustedes. Al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica y a ustedes, queridos hermanos que nos escuchan en Cuba, que el Señor, cuyo nacimiento celebramos cada 25 de diciembre, nos traiga a todos muy pronto la libertad tan deseada. Dios los bendiga.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa